Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde, seguimos celebrando esta jornada del Día de la Radio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues radio, como todos los días, básicamente. Es el turno de Álvaro Coutelén, que participa contando cosas relacionadas con la información y metiéndose mejor también con Teresa.
No, estaría mejor participar en el Día Mundial de la Radio, que es nuestro día, nuestra casa, un día festivo, ¿no?
Pues mira, vamos a proponerlo.
Vale.
Que en el Día Mundial de la Radio...
¿No se haga radio? Nos tomamos un descanso.
Bueno, que podemos poner cosas, no sé,
cosas
música.
Grabadas.
Música, ¿te imaginas? O que entren los oyentes. Lo vamos a proponer.
Se lo consulta a Pedro Sánchez a ver qué dice.
Uf, vale, pero puede cambiar de opinión en cuestión de días.
Eso también.
Si te dice que sí, luego te dice que no.
Bueno, que estamos pendientes del estado de salud de Joaquín Sabina. Como te venimos adelantando en COPE, desde este mediodía ha sido operado de un pequeño derrame cerebral, de una hemorragia, de ese golpe que se produjo ayer, porque además del hombro, de esas pequeñas fracturas en el hombro izquierdo, pues al final la cosa ha sido más seria. Y es que tenía un pequeño golpe en la cabeza, le han visto un derrame y ha tenido que pasar por él quirófano. Hombre, los médicos se lo han pensado porque Sabina cumplió ayer 71 años. Uh-huh. En el 2001 sufrió un grave ictus, un grave derrame cerebral. Y, hombre, su salud no está muy allá. Por eso se lo han tenido que pensar, pero finalmente lo han operado y ha salido con éxito. En breve, el Rubber Internacional va a emitir un comunicado con el estado de salud de Joaquín Sabina, pero la operación por el momento ha ido bien. También pendientes de otro punto de la capital, del Hospital Gómez Ulla, porque ya han salido los 21 españoles evacuados de China que han pasado 11 días de cuarentena con el asunto del coronavirus. Entre ellos, Oliver Cuadrado, el madrileño entrenador de porteros, con el que hemos mantenido relación y que también ha salido a hablar con los medios de comunicación y que está muy contento porque por fin pisa la calle y va a poder estar con su familia y, sobre todo, darles un abrazo, que hasta ahora no había podido. Dos sucesos también en Madrid. Uno de esta pasada noche, la muerte de un hombre y de un ciudadano chino de 46 años en una vivienda que además estaba siendo utilizada como prostíbulo en la calle General Ricardos número 157. La policía apunta a un posible ajuste de cuentas y busca a los presuntos autores, que parece ser son de origen sudamericano. Por cierto, que nos dice la policía que está llevando a cabo los interrogatorios con medidas de precaución, con mascarillas, porque alguna de las personas que se han encontrado en ese prostíbulo hace poco vinieron de China. Y el otro suceso sucedió el pasado 5 de febrero, pero lo hemos conocido y ha sido una noticia adelantada por nuestros compañeros de Telemadrid. Y es un acosador, un exhibicionista que actuaba en la zona del templo de Devot, persiguiendo a jóvenes mientras se tocaba los genitales. Es un romano de 50 años que ya había creado muchos problemas a los vecinos. Además, cuentan que esa zona del templo de Devot por la noche hay muy poca luz, es muy insegura. Y bueno, que se sepa 2 denuncias, pero puede tener más porque tiene 16 antecedentes policiales por robo con fuerzas. ¿Y te acuerdas de Charito?
Hombre, claro, me acuerdo.
La concejala de
Charito, de
Patones, pues sí. Ayer se presentó como si fuese una carnicería a ver dónde está el ticket para que me reciba la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues la recibió el vicepresidente Ignacio Aguado y la consejera de presidencia María Eugenia Carballedo. ¿Qué quería? Pues que le ayuden a construir un aparcamiento en Patones,
claro,
en la localidad de la que es concejala electa, que todavía no ha podido hacerlo y tiene que cumplir con sus vecinos. Bueno, pues hemos hablado con ella, aprovechando esta reunión, para ver qué tal le está yendo. Y dice que fenomenal, que le habían dicho que la reunión era dentro de 2 años. Pero que claro, que dentro de 2 años ella no sabe si va a estar viva, con 96 años que va a cumplir. Y segundo, que su actitud política es, si todos votan sí, ella vota sí. Y si todos votan no, ella vota no. Entonces yo creo que hacen falta más charitos en nuestra política.
Pues yo me lo imagino allí diciendo, ¿quién es el último? Y toda la gente mirando diciendo que se ha equivocado usted, ¿dónde viene? Bueno, vengo a hablar con la presidenta.
Pues mira, al final no puedo hablar con ella, pero sí con el vicepresidente y con su mano derecha, que es la consejera de presidencia.
¡Cuánta información!
Demasiada.
Álvaro Coutelén, pues muchas gracias.
Pues me subo para arriba, que te dejo en buena compañía.
Menos mal que te subes para arriba y no te subes para abajo.
Hombre, que yo las obviedades las remarco mucho.
Vale, vale, vale. Él es así, conciso.
Tú sigue metiéndote conmigo, sí, que sí, tendrás tu castigo.
Ya verás, mañana mismo. De momento vamos a ver a la 1:11 cómo está la situación en las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, desde la DGT, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues a esta hora continúa la tranquilidad y la calma en las carreteras madrileñas. No van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria.
Y hablamos con Inmaculada Landeras, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, para saber cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, pues bien, la verdad es que llevamos una mañana bastante tranquila. El nivel circulatorio alto en la calle de José Abascal, en esa bajada a la Plaza Gregorio Marañón, para enlazar principalmente con María de Molina. Ningún problema añadido. Los conductores habituales sepan que es más o menos ese tráfico lento diario. Donde sí nos estamos encontrando con un tráfico con más retención y que resulta bastante pesado, es en el Paseo de Recoletos. Los conductores de la Plaza de Colón, que lo tengan en cuenta, porque están realizando obras, ya las habrás visto, obras en el entorno de Cibeles, en las aceras, y hoy están trabajando en una isleta central, en la acceso desde el Paseo de Recoletos a la Plaza de Cibeles. Allí de vez en cuando cortan un carril porque las están realizando con una máquina. Por lo tanto, el Paseo de Recoletos sí resulta muy incómodo. Y advertir para las próximas horas, ya el momento de la hora punta del mediodía, para ir a la carretera de Barcelona, evitar hacerlo desde la Plaza de la República Argentina, desde Joaquín Costa, porque más adelante, sobre la glorieta de Lope de Hoyos, ya en Francisco Silvela, en el cruce con Príncipe de Vergara, hay otro estrechamiento en sentido Avenida de América.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
La hora mágica, 1:13, es decir, 13:13. ¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, es hablarnos de una feria que dura poco, pero es muy intensa.
Es muy intensa y está muy bien esta feria, ¿eh?
Volunfer.
¿Y dónde está Volunfer? Pues está en la universidad, en la Escuela Técnica de Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica, y termina esta tarde a las 7. Y quería contarte que en esta feria hay también un stand de Caritas, como no puede ser de, de
hay
otra
muchos
forma.
Están allá, sí. Es un escaparate.
Es un escaparate de, bueno, pues de ONGs y asociaciones donde los estudiantes, los universitarios, pueden hacer voluntariado. Y en Caritas hay muchos universitarios que se han estrenado como voluntarios y han vivido experiencias que a muchos de ellos les ha cambiado la vida. En Volunfer, algunos de estos voluntarios están informando sobre los proyectos a los que se pueden incorporar los jóvenes, teniendo en cuenta horarios, formación. Y bueno, como te decía, termina esta tarde a las 7. Así que aquellas personas que estén interesadas aún tienen tiempo para pasarse por allí. Y te hablo también de una vigilia de oración conocida como Velada Pétalos de Rosa.
Uy, qué bonito.
¿Qué te parece?
¿Pétalos de rosa?
Sí, pues
es que hasta huele.
Va a ser hoy a las 8 en la parroquia Nuestra Señora de las Américas y mañana a las 7 en la iglesia del monasterio de Santa Ana y San José de las Carmelitas Descalzas. Y lo peculiar de este encuentro de oración es que los asistentes, a ver, te explico, van a escribir una carta a la santa para lograr aquello que le piden a la santa. Estas cartas se guardan durante un año y dentro de un año se envían por correo a esa persona que ha escrito las cartas para ver cuál ha sido la acción de Dios en sus vidas. Y eso que han pedido, pues, se ha cumplido, en qué medida, o eso por lo que han dado gracias, en fin.
Bueno, pues qué ideas más originales.
Sí, entonces esta
hoy
vigilia es hoy a las 8 en Nuestra Señora de las Américas y mañana a las 7 en Santa Ana y San José, en el monasterio de las Carmelitas Descalzas.
Varias citas. Gracias, Amparo Latre.
Buen fin de semana.
Me encanta esta música que le ponemos siempre a Jesús Luis.
¿Qué pasa?
Cada vez se mueve más cuando suena. ¿Qué tal, Jesús Luis?
Pues mira, por aquí estamos en este día 13 de febrero para hablar un poco, comentar algún santo. Mira, sí que te voy a decir una cosa. Fíjate, a medida que nos acerquemos al día 26 de febrero, suele tener santos, todos los días tienen santoral, pero celebraciones especiales van menguando porque, como siempre pilla época de cuaresma, se van quitando para que tenga énfasis lo que es, aunque eso tiempo al tiempo será dentro de 2 semanas, pero como la cuaresma puede oscilar a primeros, mediados o finales de febrero, siempre no es que haya muchos santos, digamos, de renombre más allá. A partir de cuando termina ya San Pablo Miki, pues mira, de renombre tenemos mañana a unos patronos de Europa. Los santos Cirilo y Metodio, Constantino y Miguel son sus nombres originarios, que fueron enviados a los países yugoslavos. Sufrieron de todo para anunciar el Evangelio, incluso les acusaron de entenderse no en latín, sino con el idioma originario, que era el yugoslavo, allí en aquellas tribus. El Papa les defendió y dijo que era la mejor forma de entenderse con aquellas personas, incluso sufrieron algún tipo de secuestro, en lo cual el Papa tuvo que intervenir para que aquellos soldados y aquellos gobernantes les liberasen, y ellos mismos después, cuando murieron con todos los honores, y el Papa Juan Pablo II les declaró copatronos de Europa junto con San Benito, Santa Edelstein, Santa Brígida, Santa Catarina de Siena, de Europa. Pero sobre todo hay que centrarles en la Europa del Este. Digamos que esto es un poco la celebración más importante de esta semana.
Bueno, pues muchas gracias por contárnosla.
Gracias a
feliz
ti,
día de la radio.
Venga,
¿eh?
Feliz día de la radio también.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Ha llegado a su destino. Clicars. Ahora encontrar el coche que buscas es más rápido. Financiación fácil y flexible para nuestros coches con precios imbatibles. Arranca ya. Ven a Avenida Laboral 10 y vive la experiencia Clicars de buena mano. Clicars.com. Coches de buena mano.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ha llegado a su destino.
Clicars. Rápido, fácil y seguro. Encuentra el coche que buscas en Avenida Laboral 10. Clicars.com. Coches de buena mano.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Minutos en mediodía en COPE más. Vamos a saludar a Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviños. Ellos mismos lo dicen, ¿eh? Y se definen como un despacho de personas y de afectados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues continúan las reclamaciones en materia de hipotecas, es lo primero que te quería preguntar.
Sí, están habiendo muchas reclamaciones en materia de hipoteca y sobre todo existe un rumrum en torno al denominado índice IRPH. Y me gustaría explicar a los oyentes qué es esto del índice IRPH, que oirán muchas noticias en torno al mismo. Es un índice al que algunos bancos y cajas de ahorros referenciaron hipotecas que tenían un tipo de interés variable. Aunque las hipotecas que actualmente se constituyen no quedan sometidas a este índice, sí es cierto que existen muchos consumidores que continúan pagando hipotecas constituidas con anterioridad al año 2013 y sometidas a dicho índice, y otros que pagaron la totalidad de su hipoteca quedando sometidas al IRPH, ¿no? Entonces, el índice se establecía teniendo en cuenta el tipo de interés que de media aplicaban los bancos y cajas de ahorro a las hipotecas constituidas durante el ejercicio anterior, pero sobre esto se aplicaba un diferencial. Y aunque en principio es válido, y así lo ha declarado el Tribunal Supremo, el índice sí que es válido, ya cuando se ha pronunciado el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, determina que en un informe preliminar que la obligación de someter estas hipotecas a un control de transparencia y abusividad no se puede obviar, de tal manera que de no ser clara la información que se ha transmitido a los consumidores, estas hipotecas sí podrían ser consideradas nulas, como ha ocurrido con las hipotecas multidivisa o con las hipotecas con cláusula suelo, cuando no se daba la información necesaria a los consumidores.
También estamos pendiente, Eduardo, del día 3 de marzo, porque se va a hacer pública la sentencia sobre el IRPH. ¿Qué creéis que puede pasar?
Bueno, entendemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a aplicar a estas hipotecas las mismas condiciones de transparencia que ha exigido para otras modalidades hipotecarias, como ya decía, como por ejemplo para las hipotecas multidivisa. De manera que sería necesario, para que estas hipotecas sometidas al índice RPH fueran válidas, que se hubiera informado al consumidor de las diferencias en cuanto a tipo de interés, a cuota hipotecaria y a amortización del préstamo con respecto a las sometidas a Euribor, que son las hipotecas mayoritarias. Estamos estudiando cuál es la información de todos aquellos consumidores que tienen este tipo de hipotecas. Por los estudios que hemos llevado a cabo en el despacho, estas condiciones de transparencia no se daban, por lo que los tribunales van a declararlas, según nuestro criterio, mayoritariamente nulas.
¿Qué condiciones son las que ofrecéis vosotros en el despacho, Eduardo?
Bueno, pues siempre ofrecemos las mismas condiciones. El estudio es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulte condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Bueno, vamos a dejar un teléfono, ¿eh? El 992-02-22. 992-02-22. Eduardo Triviño, socio director del despacho de abogados Triviño, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tu es le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen.
Pinto es multicultural y hay una zona de Madrid que siempre aparece en las noticias de manera negra. Y estamos obsesionados aquí en este programa con darle una vuelta a toda la información que sale de allí, porque ese es el caso, por ejemplo, de todo lo que nos cuentan una asociación que es la Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras AMAL, en la que trabajan muchas mujeres que precisamente viven en la Cañada Real, que hacen, tienen muchas iniciativas, hacen muchas cosas, están pendientes de la evolución de sus vecinas en la zona y de vez en cuando se pasan por aquí para contarnos qué novedades tienen. A Ramma Itat, presidenta de esta Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras, AMAL, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Es un honor tener de nuevo aquí después del festival que hemos tenido, un gran festival en la Cañada Real. Y bueno, ahora estamos con la asociación de nuevo, una iniciativa que es muy... Bueno, estamos sin parar, la verdad, sin parar, porque las mujeres cada vez me quedo sorprendida porque aún es mi gente y estamos abiertas para todo el mundo porque viene de todos los partes, bueno, estamos gitanos, romanos, marroquíes, de todas las partes, españolas también, estamos participando con todo el mundo, con una alegría que lo que lo están dando, sorprendidas además, que cada vez están sacando más cosas, sacando más energía y la verdad que es... Eso te da más empujoncito y bueno, te digo que desde el principio ya ha sido una flor que está floreciendo y veo que bien, la verdad, que te llena el corazón de todo y la labor que están haciendo estas mujeres es maravilloso.
Bueno, empezó siendo una flor y ya es un campo,
sí, es un
prácticamente.
Campo.
Luego fue un jardín y ya prácticamente es un campo. Y una de las flores que también está aquí con nosotros es Amida. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás,
¿qué tal?
Amida?
Muchas gracias.
Y también nos acompaña Ikram.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Y vaya voz radiofónica que tienes, Ikram, ¿eh?
Sí, me alegro.
Ay, vamos a ver qué hacemos contigo. Y yo iba a saludar antes a Alumna, pero es que, yo qué sé, creo que sigue la estela de Ramma y no para, pero es que no para tampoco aquí en el estudio. ¿Qué estabas haciendo, Alumna? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿En qué estabas? ¿Que te movías tanto y te levantabas y te sentabas?
Estábamos grabando lo que vamos a hacer hoy. Y también vamos a aprovechar para aprender, ya que estamos creando nuestra propia radio.
Bueno, ¿qué dices? Sí, una radio. Sí. ¿Dónde va a estar situada?
Ahí, en la Cañada.
En la Cañada. ¿Y quién la pone en marcha? ¿Vosotras, las mujeres?
Nosotras las mujeres, con la ayuda de Radio 3, que nos han ofrecido la maleta amarilla.
Ah, ¿y qué es la maleta amarilla?
Es una maleta que va viajando por el mundo ya la han hecho muchos países y ahora pues nos la han dado para la cañada. Uh-huh. Y pues nos están enseñando cómo utilizarla, cómo podemos aprovecharla. Ahora estamos haciendo podcast, muchas cosas variadas para en un futuro que sea nuestra y poner, tener nuestra propia cadena.
Uh-huh. Un medio de comunicación en vuestras uh-huh. manos, una vía más de transmisión de todo lo que hacéis. Ramma, como veo, las nuevas generaciones se apuntan a estas asociaciones.
La verdad que sí, que cada vez les digo que me están bastante demanda y bastante mujeres que... lo hacía falta esta asociación. Y además, como bueno, nosotros ahí tenemos asociaciones, más participan los hombres. Ahora ya tenemos la fuerza y la generación ahora, lo que está saliendo, tiene más ganas. Por ejemplo, ya tenemos aquí Hamida, que está haciendo bastante labor del tema del taller de las velas. La verdad que nos quedamos sorprendidas en ella. Y tenemos también la profesora... mi compañera, que la verdad que...
A ver,
que
contarnos, bueno. Contadnos cada una de vosotras qué es lo que hacéis. Hamida, sus velas. ¿Qué velas?
Bueno, pues estoy dando... Estamos haciendo un taller para mujeres. También está abierto tanto para niños como para hombres. Es, uh-huh. O sea, es para todo el mundo. Y bueno, estamos decorando velas uh-huh. personalizadas con nombres y aparte pues poner tatuajes y tal. Con pintura acrílica, aparte de eso, pues en cristal, en copas, en platos, bandejas. Y la verdad es que las chicas están súper animadas y les encanta. Es que es precioso porque es, o sea, es un, estás ahí súper animada, aprendiendo un montón de
¿Y
cosas.
¿Y cómo aprendiste tú a hacer esto?
Bueno, es que yo lo pedí para mi boda. Lo he visto por internet y me ha gustado mucho. Entonces lo he pedido para mi boda. Y digo, ostras, ¿por qué no me animo yo también a hacerlo? Porque es que es súper bonito, o sea, es para que te hagas una idea, como el tatuaje en henna en la mano,
sí,
pero en la vela. En la vela, en los
¿qué
cuadros.
¿Qué edad tienes?
Tengo 25 años.
¿25 años? ¿Muy jovencita?
Sí.
y el de al lado, la profesora, como decía Ramma y Kram, Ramma, ¿tú qué haces?
Pues yo hace poco que me incorporé a la asociación, empecé porque me gustó el proyecto que tenía Ramma con la asociación. Es un proyecto muy bonito, con la ilusión que ella lo hacía, el amor que le ponía. Pues decidí ser voluntaria también en la asociación. Lo que hago es dar clases de apoyo a los niños de edad de tercero de primaria a sexto de primaria. Son clases muy sencillitas y que les sirven un montón, les son muy útiles a los niños. Y ahí estamos todas las tardes, bueno, todas las tardes, los martes y los jueves, pues dando clases de apoyo a los niños.
Lumna, ¿tú qué tal vas en tus estudios? ¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora mismo me estoy tomando un año libre. Uh-huh. Hasta el año que viene ya me incorporaré otra vez a estudiar. Y bueno, estoy en este tiempo, pues estoy también con ellos en la asociación, haciendo apoyo escolar a los niños por las tardes. Y así voy. Uh-huh.
Ramma, ¿cómo orientas todo el ocio, todos estos talleres desde la asociación? ¿Cómo organizas esta red de apoyo?
Pues la organización viene aparte de todas, porque no solamente yo, con la ayuda de todos los participantes, de todos los socios, la verdad que, y el apoyo también de varias asociaciones, nos están empujando, enseñando, porque somos nuevas en eso. Pero la verdad que, no sé, viene la fuerza por parte del amor de las mujeres y de las ganas que tienen, y también de las mujeres, de nosotras mismas. Porque nosotros hacemos las cosas, bueno, como te digo, que no tenemos ni fondos ni nada, pero el amor que tienen estas mujeres le estamos haciendo de nosotras mismas. Y de momento estamos, bueno... Bien, con la ayuda de cada una. Por ejemplo, Ikram está haciendo, bueno, voluntariada, ella también, estamos todas voluntariadas. Y la verdad, hasta el momento, con las ganas que tienen y con el, bueno, también estamos haciendo, que tenemos dos profesoras españolas haciendo yoga, 2 días en la semana, también son voluntariadas. Y bueno, las cosas no vienen así, es que sin dar planes, sin tal, y a veces hasta que nos manda llaman por bastante reuniones y estaremos, dejo mi casa, dejo los niños, uh-huh. pero quiero aprender, me ayudan, me las explicaciones que dan, te metes en unas cosas que, bueno, la verdad que Bueno, bien, bien.
Rahma, ¿pero qué relación tenéis, por ejemplo, o en qué lugar estáis en relación a otras asociaciones, también, por ejemplo, de mujeres que haya en la Comunidad de Madrid? ¿Os llamáis, os reunís, estáis en contacto?
Sí, tenemos una red de entidad, la hacemos una vez al mes y también, bueno, todas las si hay problemas en la Cañada Real o si hay, bueno, cualquier cosa, cualquier punto, ya lo hacemos entre la comunidad de lo... Y bueno, por parte de email, por parte de llamadas o reuniones, que es lo que hacemos en la Casa de Asociación en Rivas, y también estamos también en el Centro Sociocomunitario, lo que está en Cañada Real.
Y cuando hay problemas como por ejemplo la luz, la calefacción, el asfaltado de las calles, la recogida de basura, ¿cómo atacáis desde vuestra asociación este tipo de problemas? ¿Cómo intentáis solucionarlo?
Pues reunimos con el comisionado a veces, porque la verdad que esta gente tienen un gran labor y siempre cuando lo llamamos están. Bueno, cuando ya nos falla algo, vamos llamando, por ejemplo, yo siempre con Susana, es del ISI, y lo voy llamando Susana, como que ella tiene más experiencia, lleva más de 9 años en la Cañada Real y tiene más experiencia, porque a veces no tienes donde acudirte, solamente de la gente que tiene más confianza, o Ana, a veces, Ana de Voces, ella nos apoya bastante en las cosas. Ana, por favor, que eso y eso y eso, y me dan teléfonos de parte que... Bueno, que ellos saben más de las cosas y así vamos solucionando. Entre vecinos también reunimos. Aún yo te digo que no solamente gente de Marruecos, hay gitanos, hay españoles, pero la verdad que hay una cadena muy buena. Siempre hacemos una vez al mes una reunión de si falta algo y vamos escuchando. Y yo soy la altavoz, ¿no?
La portavoz
de Mesona. Y nada, llegamos los mensajes y la verdad que a veces aún no solucionamos las cosas 100%, pero intentaremos a nuestra manera.
Lo que está claro es que si uno visita la Cañada Real y ve todas las necesidades que tenéis, como por ejemplo el transporte, para acercaros simplemente a hacer la compra, no entiende... primero, ¿por qué no se pone remedio? Porque ahí hay muchísimas familias que no son las que generan esas noticias negras que estaba diciendo, esas noticias desagradables, que tienen que ir al cole, que tienen que hacer compra, que tienen que calentarse, que tienen que estudiar por la tarde. ¿Cómo os apañáis en este sentido? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis pues, en vuestra vida diaria?
Lo bueno que tiene la Cañada es que hay un montón de asociaciones que trabajan juntas y facilitan muchísimas labores. La labor del transporte, pues lo que ha dicho ella, poniéndolo en conocimiento del comisionado, poniéndolo, buscarse la vida, ¿no? Encargarnos de hacer que las cosas sean más fáciles, pues a nuestra manera. Hay mujeres en el sector 6 que comentaban que se ponían unos zapatos y luego cuando llegaban a la estación de metro lo que hacían era cambiarse los zapatos después de haber pasado por el barro que estaban ya. Entonces, pues cada uno se busca la vida como puede, ¿no? Pero sí que hay muchas asociaciones que lo hacen más fácil. El ICI, como comentaba antes Rahma, es que vienen a ser muchas asociaciones que trabajan juntas para pues solucionar pequeños problemas que haya y que tengan las familias. Los que son más grandes y que necesitan intervención del ayuntamiento y tal, pues hasta ahí. Pues pedirle al ayuntamiento, ponerlo en su conocimiento, pero esperar a que nos den respuesta, porque no podemos hacer nosotros. No podemos ponernos a asfaltar a lo mejor la carretera o hacer cosas que sí que otras personas les sería mucho más fácil hacerlo.
Y en el caso de que pudierais tener una opción de vivienda en otro sitio, fuera de la Cañada Real, ¿os iríais? Es una pregunta que os hago a las 4.
Yo, la verdad, por mí... bueno, es la Cañada Real y mi casa es ahí, y sí, mi vida. Ahí mis hijos, yo digo, es mi jardincito, que no renuncio mi casa ni la Cañada, porque es un barrio más y solamente nos faltan lo que es, arreglarnos lo que es el agua y la luz, y estamos puestas de pagarnos de la vida digna, lo que paga todo el mundo que está en un barrio en Madrid. Yo, la verdad, como que la cercanía que tengo, estamos casi al frente de Rivas, no tenemos ninguna dificultad, solamente lo que es el tema de la luz y del agua, a veces en verano. y estos días también hay una dificultad del tema de la luz, pero queremos legalizar nuestras casas como cualquiera y bueno, ahí hasta nuestros niños ya quieren estar en sus en su casa, ya el su colegio, sus amigos, la vida cotidiana ya no hemos hecho, ya, es que...
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Pues del 99.
¿Y tú, Lumna, te irías?
Yo no.
Tampoco.
Porque yo llevo ahí ya más de 10 años viviendo, yo ya he hecho mi vida ahí. Lo mismo que ha dicho mi compañera, lo único que cambiaría serían
el entorno y las condiciones que tenéis.
Pero es que ya te acostumbras a un sitio, es como si tú te has criado en la casa de tus padres en el pueblo y te llevan a la ciudad, es como que no te acostumbras. Ya tienes todo hecho, tu vida está ahí. Ya te sabes cómo moverte desde ese punto, cómo hacer todo desde ahí.
¿Y Kram?
En mi caso, yo no lo sé, me lo pensaría. Depende de las condiciones que se ofreciese. Sí que es verdad que yo también...
¡Ay! Fuera esos auriculares, no ha pasado nada. Cosas de la radio. Es que este es el día de la radio y estamos dando pistas de que ocurre en un directo.
Llevamos muchos años, como decían mis compañeras, yo llevo en la Cañada desde el 2004. Ahí es donde he crecido, me he casado, he tenido a mis hijos.
Sí,
pero sí que es verdad que si tuviese la posibilidad de... Es que depende de las condiciones, a dónde iríamos, ¿no? Mucha gente tiene el miedo de a dónde irías, porque claro, si es una casa de alquiler y el alquiler, o sea, las condiciones económicas...
Estás mucha gente... en tu casa, en la Cañada Real, quizás si salieras de ese barrio llevarías el estigma, ¿no?
También.
De venir de la Cañada Real.
Yo creo que eso es lo que menos me preocupa.
Sí.
A mí me preocupan más las condiciones económicas, ¿no? Lo que te vayan a ofrecer, que a lo mejor lo... pintan muy bonito, muy bien, pero que una vez estés ahí no sea tanto, ¿no?
Y luego tendrías que prescindir de tu familia, como decía Alumna. ¿Y Hamida?
Llevo en la Cañada desde el año 2007 y no me iría. Es mi barrio, me siento súper bien, muy a gusto con la gente que estamos ahí. Y vivimos, la verdad es que tenemos alguna dificultad que otra, pero estamos bien comunicados. Es un barrio más de Madrid. Estamos, o sea, no me iría.
¿Dónde compráis?
En Rivas. O sea, no...
En Rivas, os tenéis que ir a Rivas.
Es que no estamos cerca, nosotros.
Sí, es que el sector 5 está pegado al barrio de Rivas.
Sí, pero hay otros sectores que no.
Hay otros sectores que lo tienen más difícil. Yo, por ejemplo, vengo del sector 4 y ellas del 5 y estamos muy bien comunicadas. Tenemos el metro, los autobuses, los centros comerciales. Y lo que pasa es que, bueno, hay sectores que lo tienen un poco más difícil.
Imagino que os ayudáis unos y otros.
Sí, por supuesto, los vecinos y los amigos y la familia siempre está ahí.
En el sector 6, eso sí que tiene muchísima dificultad tanto para transporte como para hacer la compra, como para ir a cualquier sitio, no tienen cómo. O sea, o tienen que caminar un buen trecho de camino y ya poder ya llegar o a Rivas o a Vallecas. Y ahí ya pues poder coger un transporte público o cualquier otra cosa.
De hecho, de lo lejos que les pilla el sector 6, les llevan hasta autobuses que van con médicos y tal, para llegar hasta ahí, hasta ellos, porque están bastante
claro,
lejos.
Porque los centros de salud también les pillarán
lejos. Sí, les pillan muy
lejos.
Sí.
Bueno, pues vamos a ver cómo transcurren estos años. Está bien, habéis echado ya vuestras raíces en la Cañada Real y así os consideráis vecinas de este... barrio madrileño. Muchas gracias por haber venido a Alumna, a Rama, a Hamida y a Ikram. Seguiremos pendiente de lo que hacéis en la asociación, ¿eh? Claro, y sí. A ver qué tal esa radio, Alumna, que te veo totalmente de presentadora del programa principal de Radio Cañada Real.
Se llama Al-Wesh Al-Ajar, la otra cara.
Eso es dificilísimo para mí. A ver, dilo.
Al-Wesh.
Al-Wesh Al-Ajar.
Al-Wesh Al-Ajar.
La otra cara.
La otra cara.
La otra cara, sí. Nos hemos puesto el nombre en árabe para que sepan lo que es. Y también la maleta amarilla es Al-Hakiba Safra. Esto cuando yo presento, para que ya empezamos ya el directo de nuestra radio, empiezo de la presentación y decimos que Al-Wesh Al-Ajar, Al-Hakiba Safra. Y bueno, para que sepan... Bueno, y también ¿no? tenemos, la verdad que ha funcionado bien y ya tenemos planes para invitaros y para invitar
ya
también.
Sabes que sí, que ya... encantados.
Bueno, que sean bienvenidos y la verdad, muchísimas gracias por la invitación y
nada,
bueno,
a
nos vemos.
¿Eh?
Sí, 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 que eso no sin parar. Porque...
Nosotras nunca paramos, siempre
no paramos,
estamos.
No paramos,
nada, nada.
Siempre activas, nunca inactivas.
Estas mujeres por algo son las mujeres árabes luchadoras, porque son muy luchadoras y tienen mucha iniciativa. Gracias a las cuatro.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti.
Gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando, que encuentran amores. Primavera en la solapa, primavera en el jardín y primavera en el cielo y el corazón de Madrid.
Una y 43 minutos. ¿Sabes tú lo que es la campaña Quédate conmigo? Bueno, pues Quédate conmigo es una declaración del compromiso de Cruz Roja con las personas más vulnerables de la sociedad. Es un llamamiento a las personas que se sienten comprometidas y solidarias para que nos ayuden a mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. ¿Y quién nos va a hablar de esta campaña? Pues la persona que yo creo que más sabe de ello es la presidenta de Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, Pilar Roy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿cómo va esta campaña? ¿A quién quiere meterse en el bolsillo esta campaña?
Bueno, esta campaña queremos meternos en el bolsillo a todas esas personas que hoy nos están escuchando, por ejemplo, y que tienen un sentido de solidaridad, de ayudar a los demás, de ayudar a los que más los necesitan y que quieran quedarse con Cruz Roja, que se quieran quedar con nosotros como nosotros nos quedamos con todas las personas que acuden a nuestras puertas.
¿Y cuáles son los colectivos receptores de todas estas ayudas?
Nosotros tenemos con muchísimos colectivos. Imagínate, piensa primero en una familia y todo lo que puede ocurrir en esta familia. Atendemos a personas mayores, atendemos a infancia, atendemos a juventud, atendemos a mujeres, a desempleados, drogodependientes, inmigrantes, refugiados. A todos los colectivos que son susceptibles de recibir una ayuda, ahí está Cruz Roja.
Te voy a pedir que nos pongas un ejemplo práctico, de lo que una persona socia puede aportar con su ayuda y qué deriva en ello.
Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo muy práctico para que veamos que con muy poco dinero desde Cruz Roja podemos hacer mucho. Con 55 euros, solo con 55 euros, podemos proporcionar alimentos para una semana a una familia que esté en una situación de crisis. Con 12 euros, proporcionamos un kit básico para la higiene de un bebé. Con muy poco dinero nosotros podemos hacer mucho y lo que pedimos es a las personas que quieran venir con nosotros, quedarse con nosotros, que se hagan socios y socias, cada uno en función de sus capacidades. Con muy poco dinero, pero con muchos, podremos hacer grandes cosas.
Lleva muchos años en marcha la Cruz Roja con muchas campañas a lo largo de todos estos años para todo tipo de sectores de la sociedad, porque abarcáis todo tipo de edades, de colectivos, de problemas para intentar ayudar, intentar solucionar. ¿Dónde podemos encontrar información de esta campaña, Pilar?
Pues mira, hay una página web, yo te voy a decir simplemente porque es muy facilita, es quédateconcruzroja.org y para aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono, voy a dar un teléfono que es gratuito completamente, que es el 900-104-971.
900-104-971. 900-104-971. Una de las muchas campañas que pone en marcha la Cruz Roja, que es de sobra conocida. Bueno, pues quédate conmigo. Esta campaña que nos ha contado que tienen ahora en marcha en Cruz Roja Pilar Roy, su presidenta. Muchísimas gracias, Pilar. Que todo siga
muchísimas
igual
gracias.
De bien.
Que se quede todo el mundo con nosotros. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No es fácil tener 16 años, así que cuando dejamos atrás esta frontera, fingimos que nunca estuvimos ahí, que no seguimos compartiendo sus dudas y sus fantasmas. Nos es cómodo reconocerse en el reflejo de lo que fuimos, no es nada cómodo. Y en esos adolescentes que, entre los escombros de una crisis ajena, buscan su voz en medio de un mundo cada vez menos físico y más virtual, adolescentes que se rebelan contra los interrogantes que los limitan y las expectativas que los asfixian. Pues hay veces que es obligatorio casi asistir al teatro. Cada vez que hay obras detrás de las cuales está Kino Falero, fíjate, yo creo que es obligatorio apuntarlo en la agenda, sacar un hueco, porque si no, luego tendrás el mal rollo de habértelo perdido. Ahora mismo vamos a hablar, porque está en cartelera, de Malditos 16. Paula Rodríguez y Andrea Dueso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Nos escucha Kino Falero por teléfono, el director de Malditos 16. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kino?
Hola. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Lo que leía era del autor de esta obra, Fernando J. López. ¿Es tan difícil intentar meterse en la cabeza de un adolescente de esa edad, más o menos, que ya solo por haberlo hecho, por haberlo intentado y por estar en un escenario hablando de un tema tan complicado como es también el suicidio, la desesperanza de los adolescentes a esa edad, ya solo por intentarlo mereceríais, vamos, de todo? Pero el caso es que ha salido bien, además, este proyecto, ¿no, Kino?
Efectivamente, la verdad es que estamos muy contentos de cómo la acogida que siempre ha tenido Malditos desde que se estrenó en la Sala de la Princesa, en el María Guerrero, a esta reposición que estamos teniendo ahora en el Teatro Galileo. Y las veces que hemos representado la función siempre hay una sensación de estar haciendo un trabajo que el público recibe de una manera especial, no solo porque se ha convertido en un reflejo de la vida en ese momento, sino porque también conecta con muchas cosas que tienen que ver con cómo estamos convirtiendo nuestro entorno en un lugar muy muy poco apetecible para que la gente quiera vivir y disfrutar, ¿no? Y eso, la verdad es que no, a mí por lo menos me satisface mucho y me alegra mucho haber abordado este tema y habernos metido en este trabajo porque la satisfacción ha sido siempre bastante buena, bastante alta.
Es que hay que tratar estos temas, ¿eh? ¿Qué pensáis vosotras? ¿O hay que guardarlos en el rincón y luego lamentarse cuando se llega a un extremo de la situación y no se puede arreglar? No, no, esto hay que hablarlo, hay que ponerlo en una escena y hay que llevar a los jóvenes a que lo vean.
No, no, o sea, es muy fuerte. Estoy totalmente de acuerdo, hay que hablarlo. Nosotros con Adictos 16 hemos hecho muchas campañas escolares y el hecho de haber visto a tantos adolescentes, porque nosotros después de hacer la función siempre hacíamos un coloquio con los adolescentes, y ver la reacción de ellos, lo agradecidos que se sienten, porque de repente se sienten escuchados, y luego además la obra habla del suicidio en adolescentes, pero trata temas en el que todos los adolescentes se sienten identificados y al final están yendo a ver una obra al teatro en el que están representados, porque tampoco hay mucho teatro dirigido a ellos y es necesario que haya un teatro dirigido a los adolescentes.
Sí, además el suicidio es un tema el que es tabú, que se piensa que es bueno no hablarlo, y nosotros hemos estado trabajando con psicólogos y con gente muy especializada en esto y nos dicen que el suicidio hay que hablarlo, ¿sabes? Porque los adolescentes o los adultos de repente lo ven y se enfrentan a ello y entonces dicen, wow, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude a salir de aquí, ya sea adolescentes, padres, profesores, y nosotros es lo que hemos sentido en cada una de las representaciones que hacemos, que siempre hay alguien que hace como, he visto algo que me ayuda, que me ayuda a salir de aquí.
También hemos tenido casos de gente que después de haber visto la función ha tomado la iniciativa de pedir ayuda.
O sea que es un instrumento de ayuda.
Sí,
más.
Sí. Y para nosotros es muy gratificante porque creemos mucho en lo que estamos haciendo y en la historia que estamos contando.
¿Es una historia que cuenta qué?
Vale, pues son cuatro adolescentes que a los 16 años intentaron suicidarse. Por ejemplo, está el personaje de Robert, que ha sufrido pues maltrato psicológico en casa, machismo. El personaje de Naima, que es Paula, pues desde muy pequeña sufrió acosos en el trabajo porque era modelo. Luego está Dylan, que tiene que es un chico transexual. Y luego está el personaje de Ali, que es anoréxica y que sufrió bullying. Entonces, a los 16 años, todos intentaron quitarse la vida y pasados cuatro años, el mismo hospital donde ellos salieron y se recuperaron les llaman para ver si pueden ayudar a los chavales. Y entonces ahí es cuando empiezan todos los conflictos.
Todo lo que le sucede a los personajes.
Claro, trabajamos en como en dos tiempos, ¿no? Los personajes en 16 y los personajes en 20. Y luego están los dos psicólogos, que ellos hablan mucho pues sobre las trabas que hay en la salud mental hoy en día en España, porque no hay mucha ayuda para la salud mental.
Quino, ¿es importantísimo la existencia de estos testimonios directos y reales que ha tenido uno para mostrárselos a las personas que están en esa situación y les ayude?
Desde luego que sí. El proyecto nace dentro de un proyecto del Centro Dramático Nacional que se llama Escritos en la Escena, y el impulso para el proyecto fue precisamente la experiencia de del autor, de Nando López, con talleres para personas que están en terapia sobre este asunto, ¿no?, del suicidio, que han tenido tentativas de suicidio. Pues él ha colaborado en algunos centros dando una serie de talleres a estos chicos y chicas, y nace de ahí, o sea, del deseo de querer contar esa historia, y es muy y durante el proceso que nosotros hemos tenido de creación del texto, de la función, de los personajes, porque este proyecto se fue gestando, se fue creando en una sala de ensayos con el autor, conmigo como director, con los actores, con todo el equipo artístico, y a medida que fuimos avanzando en ese proceso nos fueron asesorando diferentes profesionales de distintos ámbitos que tienen que ver con la psicología, con gente que tratamos temas de transexualidad, temas de violencia, temas de asistencia en suicidio. O sea, estuvimos asesorados por diferentes profesionales y muchos nos mostraron los diferentes documentos donde personas que habían pasado por una situación similar a los personajes pues nos contaban un poco su experiencia, ¿no? Ese proceso yo creo que nos hemos nutrido todos a la hora de no solo de contar la historia, sino de empaparnos un poco en este tema del que, como decían Paula y Andrea, no se quiere hablar, no queremos hablar, pensamos que es mejor no hablarlo y llevarlo en silencio y no compartirlo, ¿no? Cuando todos los especialistas nos dicen todo lo contrario, que es muy importante compartirlo, que es muy importante que sí, que se vea que no es una situación por la que pasa una persona y de la que no hay salida, ¿no? Sino que si se habla y se comparte, pues se puede encontrar esa salida. Y desde luego ese testimonio de toda la gente que ha pasado por situaciones similares a los personajes a nosotros nos ha servido muchísimo, muchísimo.
¿Cómo se os queda el cuerpo después de acabar la función a las 2?
Bueno, pues es como una sensación extraña porque, bueno, el viaje de cada uno de los personajes es un poco heavy, pero nos quedamos con que hemos pasado por un proceso muy duro con los personajes, pero muy esperanzados, ¿sabes? Y sobre todo lo que nos transmite la gente del público, que dicen, buah, es muy crudo, pero que es muy real, pero dicen, buah, hay salida, ¿sabes? Después de este túnel que parece que, sí, que no hay salida, la hay.
Y es muy esperanzador porque muchas veces los padres nos dicen que salen con ganas de hablar con sus hijos, uh-huh. Los chavales salen con ganas también de hablar, de hablar también de las cosas que nos pasan porque como sociedad tenemos un poco censurado hablar de
se está las estigmatizado cosas. Sí. Totalmente.
Sí.
De exacto, hecho, es como que no dejamos espacio para la tristeza en nuestras vidas. Y la tristeza tiene que tener un espacio en nuestra vida que normalmente no la compartimos y es necesario también compartirlo, ¿no? Compartir no solo cuando estamos bien, sino también cuando estamos mal, ¿no? Es lo que nos hace humanos también, ¿no?
Esto que dice Kino se refleja muy bien la peli de Pixar de Inside Out, no sé si la habéis visto,
sí,
que a la tristeza no le dejaban el espacio y cuando tú no le dejas el espacio a la tristeza todo se descuajaringa.
Claro, explota, por otra parte. Fijaos que hay un teléfono contra el suicidio que lleva prácticamente un año, algo más de un año. Nosotros cada vez que hemos dado ese teléfono, porque hemos hecho entrevistas aquí con la asociación La Barandilla, ha llamado mucha gente y eso nos da la pista de cómo está de necesitada la sociedad de esa ayuda en estos momentos tan concretos. Vamos a repetir ese teléfono porque de vez en cuando lo damos. Es el 911-385-385, 911-385-385. ¿Dónde podemos ver ahora Malditos 16?
Pues bueno, el viernes y el sábado a las 8:30 en el Teatro Galileo.
En el Teatro Galileo, bueno, pues ya lo sabes, si no quieres tener esa mala conciencia de haberte perdido una de estas obras que son indispensables para el momento vital de todos, los padres, los hijos, los amigos, en fin, todo el mundo puede verse tocado por el tema del suicidio. En el Teatro Galileo, Paula Rodríguez, Andrea Dueso y Kino Falero, muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros.